Buenas tardes a todas y todos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en conjunto con la Comisión Sectorial de Descentralización, quieren presentar en el día de hoy un informe anual con la síntesis de las políticas públicas de descentralización desplegadas en todo el territorio. Estas políticas incluyen un conjunto de acciones, programas y obras que abarcan todos los municipios y los gobiernos departamentales. El 9 de abril de este año, el día en que se cumplieron 1.500 días de gobierno de la presente administración, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se usó esa fecha simbólica para rendir cuentas y enumerar 1.500 obras realizadas a razón de una por día de gestión. Hoy este número se duplicó y estamos cercanos a las 3.000 obras, pero lo que no ha cambiado es lo que hay detrás de esos números, es decir, una apuesta decidida a cortar las brechas territoriales y contribuir a la equidad entre las uruguayas y los uruguayos, sin importar el lugar donde residan. No siempre se asocia en los territorios que la descentralización, una bandera insignia de los tres últimos gobiernos, es una política transversal que está asociada con múltiples dimensiones del bienestar social. La mejora de la salud pública, la expansión de la educación a rincones nunca antes vistos, la profundización de la cultura, del deporte o la potenciación de la actividad turística, entre muchas otras. Hoy, las autoridades presentes, a quienes saludamos, informarán sobre los múltiples impactos de la descentralización en todo el territorio. Nos acompañan en la mesa el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, el intendente de Rocha y presidente de la Comisión Sectorial de Descentralización, Aníbal Pereira, y el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Pesteguía. En primer lugar, le voy a dar la palabra al director de la OPP, Álvaro García.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, un gusto poder estar haciendo esta presentación a pocos días del fin de año, cerca del cierre de un periodo de gobierno, y nos pareció muy pertinente, atinado y en línea con lo que venimos haciendo de manera permanente esta rendición de cuentas, este sumario de cosas que se han realizado en este periodo de gobierno. Además, aprovechando la oportunidad de tener la presencia del flamante nuevo presidente de la Comisión Sectorial de Descentralización, el intendente Aníbal Pereira, con quien hemos trabajado codo con codo, y espalda no llegamos, pero bueno, también hubiéramos podido, a favor de hacer cosas buenas para el departamento de Rocha. Yo quiero manejar simplemente algunos conceptos, luego Aníbal va también a hacer lo suyo y Pedro nos va a hacer la presentación más detallada, pero en primer lugar el concepto de descentralización y la defensa más profunda del mismo y las políticas públicas que hemos orientado a que este concepto de descentralización, no solo en lo político, sino a nivel en general de las políticas públicas, tenga su correlato en la práctica. Buena parte de lo que estamos presentando hoy es reflejo y apunta a cumplir con ese concepto de descentralización. Tantas veces declarado, pero pocas veces concretado en hechos, o con mayor fuerza a la hora de declarar, que es lo que se hacía en realidad en la práctica. Y un pilar fundamental de la política de los últimos tres gobiernos con referencia a la descentralización ha sido el acuerdo que se realiza en cada primer año de gobierno entre el Gobierno Nacional y los intendentes flamantemente electos en ese momento para encarar los 5 años que siguen, los 5 años de presupuesto nacional, y para darle la más absoluta certidumbre a los gobiernos departamentales de que esos recursos que provienen del Gobierno Nacional van a estar dados. Obviamente el acuerdo, que tiene una importantísima cantidad de recursos que ha sido creciente durante estos últimos 15 años, no asegura el cumplimiento de los mismos, pero esto también se ha dado en la práctica. Hemos cumplido cada uno de estos últimos 15 años a rajatabla con todos y cada uno de los compromisos que se tuvieron con todos los gobiernos departamentales. Como decimos nosotros, descentralización con recursos y sin discriminación, ¿verdad? Porque aunque parezca una obviedad, Esto tampoco fue así históricamente en el Uruguay. Este acuerdo fundamental, hoy estamos pasando una nueva raya, y la raya la pasamos todos los días, ¿verdad? Porque la política de transparencia que tiene el gobierno, tenemos nuestro mirador ciudadano, nuestro querido mirador ciudadano, que nos permite, estando en cualquier punto del país, ante cualquier audiencia y ante cualquier inquietud de la ciudadanía, poder estar poniendo de manera transparente lo que son estas, ya hoy, casi 3.000 obras, proyectos y programas. Y esto, estábamos sacando una cuenta en estas horas previas. Si hacemos la cuenta por día hábil de gobierno, estamos hablando de casi dos y media obras, proyectos y programas aplicados solamente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, yo diría que solamente por la Dirección de Descentralización e Inversión Pública en estos 5 años pasados. Y tuvimos que escuchar algunas afirmaciones como que el gobierno no tenía agenda, por ejemplo. A veces uno se sonríe ante estas afirmaciones, que es lo mejor que puede hacer. 2,4, casi 2,5 obras, programas y proyectos por día es, creo, un gran indicador. 2 puntos más de los que hacemos hincapié porque nos parece que son extremadamente relevantes. Estaremos llegando este año 2019 a un máximo histórico de transferencias del gobierno nacional a los gobiernos departamentales. Como he dicho, esto ha sido permanentemente creciente y eso es un tema que nos enorgullece. Estaremos llegando y orillando los 20.000 millones de pesos en este año 2019 por todo concepto de transferencias de gobierno nacional a los gobiernos departamentales. Y como decía anteriormente, el segundo concepto fundamental es el cumplimiento realizado, ¿verdad? No cumplimiento en menoscabo de los controles necesarios, ¿verdad? Porque muchas veces también, no es común, pero en algún caso puede haber alguna queja de que los dineros no llegan, bueno, porque no se hicieron los procedimientos correspondientes que nos aseguran, no a nosotros, sino a la ciudadanía en general, de que los dineros van a llegar, dónde tienen que llegar, cómo tienen que llegar y para el destino que fueron previstos. Así que esas dos dimensiones, tanto el monto transferido, el máximo histórico, como el cumplimiento a rajatabla, son dos dimensiones que creo que hay que tener bien presente en esta rendición de cuentas final. Muchas gracias. Y quiero agradecer también a quienes han hecho posible esto, ¿verdad? Porque, como decimos siempre, a nosotros nos toca poner la cara, hacer los informes, pero bueno, atrás de esto hay cientos de personas que han trabajado todo el periodo y que han recorrido el país. Nosotros solos hicimos 130.000 kilómetros, me imagino si sumáramos todos los kilómetros que tienen los funcionarios y las funcionarias de la Dirección de Descentralización. Así que, bueno, un gracias grande y un reconocimiento de que cada una de esas 2,4 obra, proyecto, programa por día le corresponde a cada uno de ustedes también. Gracias.
Agradecemos las palabras del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y le damos la palabra ahora al intendente de Rocha y presidente de la Comisión Sectorial de Descentralización, Aníbal Pereira.
Bien, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos, a los integrantes de la mesa, Pedro Pesteguía, director de Descentralización e Inversión Pública, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. En realidad, en estas instancias, sin duda, como lo decía el director del OPP, es una instancia de rendición de cuentas, es una instancia de, por sobre todas las cosas, los ciudadanos sepan el destino de los dineros públicos, pero también tiene otro elemento y otro componente que para quienes vivimos en el interior del país, en departamentos que tienen cada uno de ellos realidades diferentes, pero que también una de las situaciones que siempre sufrieron, sobre todo las localidades más pequeñas, son las lejanías, las dificultades de aterrizar determinadas decisiones. que en ciudades más grandes eso no se ve como dificultades, pero en las ciudades más pequeñas esas dificultades son verdaderos problemas cotidianos. Y la definición clara de la distribución de los recursos públicos, dándole a todo el territorio, con reglas claras, cómo se distribuyen, no porque seas amigo, no porque seas del mismo partido político del gobierno nacional, sino por construir entre todos y todas definiciones claras, definiciones institucionales, de cómo se definen las políticas públicas y la distribución de los recursos. Ahí hay un elemento central que es importante, porque hoy ningún intendente, sea cual sea su visión política, sea cual sea su pertenencia a partido político, hace unos años, en esta construcción de estas políticas, se ha entendido que esto es muy diferente y que esto se reconoce en ámbitos públicos y a veces no tan públicos, la importancia de mantener esta forma de construir, de la manera de entender el país, porque cuando se trabaja en otra lógica, que no es de esta manera, los que reciben las dificultades mayores y los problemas que eso acarrea de enfrentamiento entre gobiernos departamentales y gobiernos nacionales, son los pobladores, son los ciudadanos. Entonces, cuando se construyen políticas públicas de una manera como debe de ser, y que el país felizmente ha entendido esta clave, la hemos entendido todo, esta es una construcción institucional y colectiva. Por eso el Congreso de Intendentes tiene una lógica de prácticamente que no vota. Todas las decisiones son por unanimidad. Y en la Comisión de Descentralización, que en la cual hoy nos corresponde, asumimos la responsabilidad por unos pocos meses de la presidencia, todos los temas que tienen competencia de analizar en ese ámbito con el Poder Ejecutivo, con varios ministerios, todas son en el mismo clima. Toda es en el mismo clima. Y eso es una realidad que muchos ciudadanos de repente no la conocen, porque cuando prendemos la tele o vemos las redes sociales parece que vivimos en un país donde vivimos enfrentados y todo lo que se hace no sirve para nada o todo está mal. Y esa realidad es la realidad, las realidades están ahí. Lo que tenemos la responsabilidad es de mantener esas construcciones, que no se pierda esa construcción de certezas que hemos hecho, y eso no pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Y es un valor que tiene nuestro país, es un valor que tenemos. Repito, porque no trabajar así implica que sean los ciudadanos los que pierden. Yo vengo de un departamento, vivo en un departamento, donde sufrimos esas consecuencias. Y muchos departamentos las sufrieron, ¿verdad? Que se entendía en la administración de la función pública, porque todo este tipo de construcciones lo que da también es los recursos que les corresponden, de acuerdo a la asignación que se definen, que están definidas con claridad, con reglas de juegos claras para todos, también implican compromisos de gestión por parte de los gobiernos departamentales, que no implica que los gobiernos departamentales manejen los recursos públicos con impunidad, como si fuera un boliche propio. Entonces, estas cuestiones para nosotros, más allá de ver los resultados, de que estas herramientas, después de un tiempo, nos permiten ver, y como toda cuestión, siempre hay algo para corregir, porque la vida es así. Pero lo que no se puede perder es esta manera de entender, bueno, esto que hace no mucho tiempo se podía ver como algo imposible, ¿no? Hay departamentos del interior que el presupuesto total asignado en el ejercicio, el total de ingresos, los recursos, de acuerdo a estas definiciones claras, representan casi el 60%, en otros el 50%. Nuestro departamento es del 38.5%. Vaya si eso incide en la definición de la construcción de la inversión, en la construcción de ir a, resolviendo problemas eternos que tenían los ciudadanos. Y bueno, yo me quiero quedar con este concepto. Sigamos por este camino. El Uruguay no puede abandonar algo que costó mucho, que costó en la construcción del propio Congreso Intendente. El Congreso Intendente dejó de ser un lugar en Montevideo donde los 19 intendentes del país venían una vez al mes a contarse sus penas y a ver cómo resolvían sus dramas, una especie de lloradero colectivo, donde había solidaridad entre los intendentes cuando había una emergencia en un departamento. Ahora eso no le pasa a nadie por la cabeza que suceda. Ahora hay una inundación, tenemos claramente, e inmediatamente se activan las alarmas para actuar en el territorio. Pero en la década del 90, la Intendencia de Montevideo le echaba una mano a la Artiga porque precisaba una chapa porque salían volados los techos. Eso, este país ha cambiado. Sigamos en ese rumbo de cambio que le da certeza a la gente. Gracias.
Le agradecemos al Intendente de Rocha y Presidente de la Comisión Sectorial de Descentralización, Aníbal Pereira. Invitamos a hacer uso de la palabra al Director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Apesteguía.
Señor director, señor presidente de la Comisión Sectorial de Descentralización, hoy tuvo que asumir y enfrentarse rápidamente a la aprobación de un conjunto de proyectos que para nosotros forman parte de este concepto que hemos denominado 1500 obras, pero que bueno, que lo que hace es juntar y representar con esa consigna un compromiso de trabajo. Y que no refleja, ni que no refleja la totalidad de acciones que para o en procura del bienestar se realizan. Esta presentación no contiene, nunca sé dónde apretar, ahí va, no va, ahora se fue, ahí, vos decís que tengo que apretar así y que ahí pasa, ahí va, que... Hoy no voy a pasar los mapitas donde demuestran cómo este trabajo ha incidido en forma determinante en términos de avances de bienestar, de calidad de vida, también de avances de los procesos de descentralización y de participación ciudadana. Pero hoy la Comisión Sectorial de Descentralización, señor presidente, a mí no me salía la cuenta rápido, hoy ya estaba hecha de alguna manera para esta presentación. Se aprobaron 27 proyectos, que Fraga agregó uno al final, 27 proyectos que terminaron sumando más de 440 millones de pesos, que es una cifra bien importante y una cifra bien significativa, en tanto está, en el caso del Fondo de Desarrollo del Interior, aprobando proyectos que se comenzarán a realizar en el año 19, pero que continuarán en el año 20, un conjunto de proyectos del programa de caminería rural que seguramente van a pautar mejoras significativas porque están hechos de acuerdo a los planes viales departamentales que fueron construidos el año pasado. Hoy, si uno consulta el Mirador Ciudadano, puede determinar que en este momento hay en ejecución 151 proyectos por más de 5.000 millones de pesos en ejecución y 18 planes departamentales de mantenimiento vial por un total de 592 millones de pesos. En la propia Comisión Sectorial de Descentralización se estuvieron aprobando hoy los planes, una buena parte de los planes, alrededor de 15 planes de mantenimiento vial para el año 2020, no solo comprometiendo recursos, sino determinando sobre qué parte de la red vial de cada departamento se iban a realizar en el año 2020 operaciones de mantenimiento. Eso nos da la seguridad de la continuidad de los trabajos más allá de las capacidades de ejecución. En el día de hoy presentamos en la Comisión Sectorial de Descentralización el grado de avance del Fondo de Desarrollo del Interior, un 56% al finalizar el mes de septiembre de las asignaciones disponibles estaban ejecutadas y van a ser pagas en el mes de noviembre. El 71% de los programas de mantenimiento de caminería ejecutados y un 22% de los programas de rehabilitación de caminería, lo cual sin duda nos marca una alerta en la medida de que, bueno, hay un desfasaje entre los fondos disponibles y las capacidades de los gobiernos departamentales de asumir obras de complejidad creciente que son los desafíos de desarrollo que tiene el país. Proyectos de complejidad creciente para un país que crece, que exige soluciones más complejas para poder seguir de alguna manera creciendo y adaptando esos ritmos. Hoy se está realizando, hoy en la sede del BID, ayer en la sala multifunción, un curso para un conjunto de economistas de distintas reparticiones públicas, también de las intendencias, también de OPP, vinculado a los temas de la complejidad económica y cómo de alguna manera es la complejidad económica la que nos permite y la que termina siendo el sustento de las posibilidades de desarrollo. En este caso particular, la complejidad económica aplicada a dos planes, los planes de desarrollo, de identificación de oportunidades de la zona centro, de la zona litoral del país, tratando de identificar metodologías que se complementen con las agendas habituales, que significa definir, bueno, qué infraestructuras necesitamos o qué acciones sobre el campo social necesitamos, también cuáles son las oportunidades de inversión. Al mes de octubre habremos culminado con 15.343 millones de transferencias. En el día de hoy, en la Comisión de Descentralización, compartíamos con los intendentes los próximos pagos solamente por concepto del artículo 214, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre ascenderán a más de 3.500 millones de pesos, que conjuntamente con la ejecución de obras y con los subsidios del alumbrado público nos pondrán, como anunciaba el director, al borde o sobre el borde, un poquito más, un poquito menos, de los 20.000 millones de pesos, constituyendo, sin duda, una cifra récord de los últimos años. Fíjense que el año pasado, en el año 18, bueno, esa cifra llegó a 18.200 millones de pesos, de los cuales queríamos resaltar que los municipios, las transferencias del Fondo de Incentivo a los Municipios, los cuales el Presidente de la República se comprometió a multiplicar durante el periodo, terminarán multiplicadas por 12 veces cuando termine el año 19 respecto al año 15 y constituirán 3.921 millones directamente transferidos a las intendencias con destino a los municipios y que, de acuerdo a lo que establece la ley de descentralización, los municipios son ordenadores de gastos. En la Comisión Sectorial de Descentralización de hoy, ya está disponible en la página web, se presentó el informe anual que lo que hace es recorrer, bueno, cómo cumplieron cada uno de los objetivos los distintos municipios del país, los 112 municipios del país, y cómo aplicaron de alguna manera estos fondos en una acción, como señalaba recién García, de transparencia absoluta sobre la aplicación de los fondos públicos. Y bueno, sobre esos 18.000 millones, hace apenas unos días terminó el Observatorio Territorio Uruguay de realizar el análisis sobre las rendiciones de cuenta de los gobiernos departamentales, que arrojan que el gasto promedio por habitante del conjunto de los departamentos del país anda en los 20.000 pesos, en cifras que varían en 10.000 pesos en los departamentos de Canelones, de Montevideo, y en los casi 40.000 pesos en los departamentos de Flores o Maldonado, y que en el conjunto, no los voy a recorrer todos, de los gobiernos departamentales prácticamente dieron un resultado equilibrado, 547 millones de pesos por debajo de los ingresos resueltos. Es un resultado que salvo algunos desvíos que prenden algunas luces de alerta, marcan en general que la salud financiera de las intendencias se acompasa con un largo proceso de crecimiento del país, de transferencias que se realizan en cantidad y con la puntualidad adecuada y que permiten a las intendencias, bueno, planificar los trabajos con anterioridad. Es decir, yo que soy viejo en estas participaciones en la Comisión Sectorial de Descentralización, realmente nunca había visto que 15 departamentos tuvieran su plan de mantenimiento vial aprobado 2 meses antes de que culminara el ejercicio anterior y pudiesen, por lo tanto, comenzar las obras el 2 de enero del año con todas las autorizaciones concedidas. Y bueno, en esos ingresos departamentales, bueno, uno puede definir y determinar dónde están los ingresos propios, los ingresos que uno ve allí en amarillo, perdóneme, amarillo, ocre, seguramente, bueno, determinan los ingresos por patente de rodado, es un ingreso que, bueno, es bien importante en la mayoría de los gobiernos departamentales, por eso la discusión que hoy tenía el Congreso de Intendentes planteando decir, bueno, hay que definir los valores de las patentes para el año 20, porque es bien importante definir la seguridad de esos ingresos que forman parte. Y en el otro extremo tenemos esas rayitas o esos segmentos en violeta que significan los ingresos que tienen los gobiernos departamentales derivados de la ley 12.700 por la realización de remates, pero sobre todo por la comercialización de semovientes. Un ingreso muy particular y que seguramente deberá ser motivo de discusión en el próximo año, que es algo que los productores pagan, los operadores pagan y luego el Gobierno Nacional les devuelve. Los productores van y pagan a las intendencias y el Gobierno Nacional se los devuelve como crédito fiscal en un proceso que por lo pronto no aparece como el más racional de los procesos. Allí podemos ver, bueno, a la referencia que recién hacía Pereira de la composición de los ingresos de los gobiernos departamentales. 6, 7 gobiernos departamentales tienen sus ingresos propios por encima del 50%, hay 4 gobiernos departamentales alineados en el 50% y luego tenemos 7 gobiernos departamentales que están, bueno, en sus ingresos propios por debajo del 50% de su total de ingresos y eso, bueno, es un motivo de preocupación permanente, de tal manera que esas transferencias, que esos ingresos que vienen por transferencias, que están allí en amarillo, que suman alrededor de 15.000, 16.000 millones de pesos anualmente a cifras del año 19, se ajusten fundamentalmente a las necesidades de la población de cada uno de los departamentos y por eso una preocupación siempre presente, que es en la equidad de esas transferencias, no tanto en el volumen de las transferencias, en la cual rápidamente no a veces nos ponemos de acuerdo, sino en cómo se distribuyen esas transferencias para que ocurran en aquellos departamentos que por un motivo u otro no han tenido las mejores condiciones para aprender, para agarrarse de los frutos de crecimiento. Allí vemos el estado de resultado, o los resultados como una resta simple entre los ingresos registrados y los egresos registrados. La mayoría de los departamentos presentan pequeños superávit, algunos departamentos presentan pequeños desvíos en términos de su magnitud, y hay un departamento que destaca por presentar un déficit bien importante, un resultado bien negativo que seguramente, bueno, pondrá en tensión las discusiones y pondrá en tensión las finanzas del año 2020. Y finalmente, lo que marca nuestro observatorio, que yo me quedé con esta imagen, la copié esta imagen porque hablaba de 1.000 proyectos y 2.887 obras. Seguramente, si ahora consultan el Mirador Ciudadano, ya tendrá ingresado o estará a punto de ingresar las obras que hoy aprobó la Comisión Sectorial de Descentralización. Estaremos entonces por encima de las 2.900 acciones, por encima de los 1.000 proyectos y muy por encima de las 3.000 si contamos lo que todavía no registramos, que son cada uno de los caminos intervenidos en el marco de los planes viales de mantenimiento del año 2019. Así que seguramente en los primeros días del mes de enero veremos en ese mirador cifras que estarán arriba de los 3.500 acciones en el territorio como consecuencia de los proyectos que financia a los gobiernos departamentales, parcialmente en general la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero también aquellos proyectos que realiza con fondos propios. En el día de hoy hacían una referencia, es decir, bueno, en el Real de San Carlos se firmó el contrato, se combinaron fondos del PDGS y del FDI, pero hace apenas unas semanas el Gobierno Nacional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, firmó la adjudicación de las obras para la rehabilitación de la Ruta 98, que tuvo que ser sacada de la jurisdicción departamental para hacer en 33, bueno, para hacer en 33 lo que los vecinos de 33 seguramente se merecen y la Intendencia, de acuerdo a sus capacidades, no puede asumir. El pasado viernes estuvimos con el director en el departamento de Durazno anunciando la licitación de una residencia estudiantil, que eso significará la potenciación de los trabajos vinculados a la educación que vienen realizando la UTU, que vienen realizando los centros de formación docentes, que viene realizando la UTEC, en el marco de un plan de la Región Centro que ayer se puso de manifiesto para que vecinos, organizaciones sociales, intendencias, municipios puedan hacer comentarios previo a la aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Y si no me equivoco, el próximo lunes el director estará presente en Río Negro firmando con la Intendencia de Río Negro convenios de cooperación dirigidos, cada uno de ellos, a una de las áreas estratégicas definidas como prioritarias, una vinculada con el desarrollo de lo que se ha denominado Edu Río Negro en el año 2020, que es el fomento de una centralidad de Fraiventos vinculada con los temas de educación y compatible con la instalación del polo tecnológico de la UTEC en Fraiventos. También el financiamiento de la contrapartida nacional de una sala de convenciones en el sitio patrimonial Fraiventos para el desarrollo de la actividad turística y educativa, y también el apoyo para que comience a funcionar, de acuerdo a los criterios de la nueva ley, el Parque Industrial de Bopicuá. Y estarás el miércoles o el martes hablando del Paysandú del futuro, y estarás el martes inaugurando el barrio Calafí en Salto, y el miércoles hablando de los resultados que vamos a tener, vinculados al polo tecnológico, al parque tecnológico que el gobierno de Corea está ayudando, asesorándonos conjuntamente con la UTEC, la Universidad de la República en Rivera, y ayudando al municipio de San Gregorio a desarrollar un plan de desarrollo territorial y desarrollo económico en el marco de lo que es la instalación de UPM. Y si yo no me equivoco, el jueves culminarás esa vuelta firmando el contrato en Ciudad del Plata de las obras de saneamiento en Ciudad del Plata, que forman parte entonces de ese conjunto de acciones sobre el territorio imprescindibles.
Una vuelta ciclista, más o menos.
Así que muchas gracias.
Agradecemos las palabras de Pedro Pesteguía, director de Descentralización e Inversión Pública del OPP. Y para finalizar, los queremos invitar a ver un video que documenta el impacto de la descentralización en la calidad de vida de la gente.
Venimos a dar a conocer los ODS. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esto es la revolución. Esto es un antes y un después. Esta apuesta a algo colectivo y tan importante, me parece que para Tacuarembó claramente es un antes y un después.
andábamos en la Plaza Deportes, que son unas canchas de fútbol y de básquetbol, pero asentaba mucha gente y nosotros no teníamos espacio. Y se nos ocurrió proponer al municipio hacer una pista de skate.
La verdad que vimos que solo no se podía seguir trabajando. Pensamos que juntándonos, formar una cooperativa, que no es fácil, porque los 23 a veces no pensamos lo mismo, pero sí en este grupo estamos todos mentalizados a tratar de salir adelante.
La mayor diferencia entre la plaza nueva y la plaza anterior es que ahora se reúne mucho más gente, ¿sí? Y obviamente esto da la vida, pienso, al barrio, ¿sí? Que la plaza renovada dio la vida al barrio en este sentido. Esto de mi parte acá, de las ventanas de la casa parroquial, se ve.
Una población de niños con los cuales, ya te digo, trabajamos en el caballo, con el caballo, y luego pasamos al centro, que hacemos la parte de fisioterapia, ¿tá? Ejercicio, toda la parte de rehabilitación.
Bueno, nosotros creo que fundamentalmente lo que nos cambió bastante el tema de la disponibilidad del agua corriente, es un tema que cambia. Poder tener una bomba, nosotros contábamos con un aljibe, eso cambia bastante. Ni que hablar el tema del calefón y la heladera, son todo gracias a que tenemos energía eléctrica, tenemos el acceso a internet también y cambia bastante, ¿verdad? Arraiga a la gente en el campo, el caso de nosotros, que nos gusta lo que hacemos y tratamos de vivir acá.
Las rampas quedaron bien, la iluminación, la gravilla que contrasta quedó preciosa, digo, y bueno. En general se resalta, quedó como para lucirlo al centro del pueblo.
Las clases que damos acá es tango de salón. La gente que viene del barrio, viene de todos lados, no tenemos edad. Aparte de tango de salón, hay curso de fotografía, está la biblioteca arriba que no está abierta del todo, pero ya hay libros. Hay cine los sábados también. Va a haber teatro. En realidad, esto se hizo para que se empiece a mover más la cosa de cultura, de actividades.
Donde vivo, no, yo no tenía luz. Y ahora, mirá, están arreglando, están quedando divino las calles, alumbrado público que hay, que va a haber más todavía en tranquila en el barrio, que van a poner más, que va a ser lindo. Caminar por veredas, con los hijos, con los nietos, todo más lindo que puede haber.
El futuro, lógicamente, viene a una fase de aprendizaje y capacitaciones, viene una fase de intensificación. Después está la propia intensificación, hace que de pasar de una dotación normal de 0,8 unidades ganaderas por hectárea, se puede pasar al doble. Y bueno, eso es crecer.
Lo que cambió fue la política pública y se logró conjuntar las dos cosas, la voluntad política de poner luz y la comunidad suficientemente organizada que facilitó todo. Vos podés hablar en cambios materiales de la vida práctica y otra cosa que es mucho más subjetivo y es el sentirse que sos un ciudadano del país, que estás incluido dentro del resto de la sociedad, que no vivís en la exclusión.
Así damos por finalizada la presentación del informe anual con la síntesis de las políticas públicas de descentralización. Gracias a todos y todas por estar aquí.